consideramos que es cuando empieza esta teoría a dar sus primeros pasos de forma, digamos, consolidada. No quiero decir científica, porque bueno, eso es un término bastante, bastante subjetivo, pero que empieza a moverse, que empieza a tener sus redes académicas. Hasta entonces la arqueología había sido lo que John Morell dice que es la arqueología subalterna, es decir, una arqueología utilizada desde los documentos como para ilustrar lo que están diciendo los documentos. Luego comentaremos el tema de la relación entre los documentos y la historia, pero evidentemente la Edad Media es otra cosa, ¿no? Pero empieza a ser abundante en documentos, y hasta entonces pues los historiadores y los investigadores utilizaban la arqueología fundamentalmente como forma de ilustrar lo que estaban pasando en los textos. Encontramos la corona dentro de Don Jimeno, pues estos eran los visigodos, los vigilos, tal, y era como para ilustrar esa imagen. Entonces el uso de esta arqueología subalterna, para mediados de los 80 esto empieza a cambiar. En estos 20 años que pasa, desde lo que dice Barceló hasta lo que dice Benito Izquierdo, pues se ha dado lo que algunos han llamado la revolución silenciosa. Silenciosa porque tampoco ha sido una revolución que todos hemos sabido acá ni nada, simplemente que los datos han ido poco a poco acomodándose, han ido incorporándose al debate, y en un momento dado hemos podido generar esos marcos teóricos necesarios para poder hacer discurso histórico, que en el fondo es un poco lo que se plantea desde la arqueología. Entonces, bueno, hasta ahora siempre se había dicho que la arqueología medieval era una arqueología inmadura, joven. Eso es un poco lo que se lee en los textos de los que hacen un poco historiografía de arqueología medieval. Pero bueno, desde aquí, desde Ergía, pues como vamos a intentar meter el dedo en la llaga en muchas cosas, pues esto es que pensamos que no, que ya es hora de dar saltos cualitativos adelante y que los jóvenes investigadores tenemos esa capacidad ahora, los marcos teóricos, los marcos analíticos. Pero bueno, vamos a darle un poco, vamos a ver esto un poco despacio. Bueno, los objetivos un poco ya los he mencionado, de primero de hacer esta prospección historiográfica, de conocer lo que estamos haciendo, pronto introducir los temas del debate, que sí que es muy importante tener un poco las ideas de lo que van a hablar los ponentes aquí. Entonces, lo primero que hicimos con respecto a esta prospección historiográfica fue intentar conocer dónde estaban los jóvenes investigadores, quiénes eran y qué están trabajando. Aquí ya empezamos a introducir algunas dificultades. Primero, que nos dimos cuenta que acceder a estos datos es dificilísimo, lo cual es un poco una carencia de que pienso que es común a todas las arqueologías, el hecho de que no sabemos qué se está haciendo en nuestro entorno más cercano. Entonces, la dificultad de acceder a esos datos, la dificultad de conocer cuántos proyectos de tesis se están haciendo y de qué se están haciendo, y en qué universidades. Pero bueno, cuando llegamos a poder contabilizar, hacer un primer conteo, pues descubrimos que había 54 proyectos de tesis o tesis leídas en los últimos 5 años que trataban casi específicamente la arqueología alto medieval. La verdad es que esto fue sorprendente, es decir, cuánta gente hay no me había enterado, no sabíamos que había tantísima gente. Claro, aquí pensamos que habría que compararlo en relación a otra, entonces eso lo lanzo a los especialistas de las arqueologías, si esto es mucho o poco, porque tampoco tenemos ese marco de comparación para saber si está bien o está mal. Podemos hablar de una arqueología que se está desarrollando, una arqueología que se está atacando, pero bueno, nos sorprendió, no pensábamos que había realmente tanta gente joven haciendo que ya ha leído su tesis doctoral. Lo que sí es interesante es detectar los puntos calientes, ¿no? ¿Dónde se está desarrollando la arqueología alto medieval en la península ibérica? Y detectamos dos puntos principales que son Álava, que es el País Vasco, y la Universidad de Granada. Esto también habría que valorar lo que es positivo y lo negativo de toda de esta visión. Es decir, por un lado, está bien que haya puntos de referencia que se estén creando a nivel de trabajo, de proyectos de investigación, pero por otro lado es el debate de la regionalización de la academia y la regionalización de la investigación. Que esto luego veremos que tiene sus consecuencias a nivel de plantear proyectos de investigación. Bueno, aparte, bueno, esos tres en verde no sé si se ve bien. Después de País Vasco y Granada, pues estarían las universidades de Cataluña, las de Madrid y la de Cantabria. No, la de León, perdón, es la segunda. Bueno, en cuanto al análisis de qué estamos haciendo, qué estamos investigando, es decir, las tesis doctorales, de qué van, lo que nos dimos cuenta es que la mayoría pues, está poco diversificada la investigación en arqueología alto medieval. Esto, lógicamente, estoy dando pautas generales, evidentemente luego todo se puede especificar mucho más, Pero en general lo que vimos es que el clásico modelo de tesis doctoral en arqueología medieval es coger un territorio, analizar el poblamiento del territorio, y bueno, arqueología de paisaje sería, digamos, el grado máximo. Sí que hay tesis doctorales que están incorporando marcos teóricos dentro de la arqueología de paisaje, pero lo normal, lo común, son estudios de territorio y de poblamiento. En cambio, sí que en la arqueología medieval vemos que muchas tesis, pues lo que se está haciendo es un esfuerzo por integrar nuevas, para nosotros, nuevas tecnologías. Claro, parece raro poner aquí nuevas tecnologías al lado SIR, porque ya en otras arqueologías la tradición de SIR, de los estudios geográficos, pues puede ser, puede tener más recorrido. Pero de verdad que la arqueología medieval, por lo menos, el SIR no es algo, no es una herramienta que sea utilizada comúnmente, y además lo mismo es siempre que vamos a ir repitiendo, es el problema de siempre, la utilización de herramientas, pero sin el bagaje teórico y el bagaje de pregunta histórica que debe guiar las investigaciones. Aquí sobre todo también nos referimos a la integración de la bioarqueología, de la que hablaremos ya más bien una ponencia sobre ello, que nos ha venido muy, muy al pelo de este tema. Entonces, bueno, la conclusión de todo esto es que es una visión un tanto negativa de seguir con los mismos problemas. En este sentido hablamos del determinismo institucional y académico que hay muchas veces a la hora de plantear un proyecto de tesis doctoral, a la hora de que si estás en una universidad lo normal es que hagas un territorio, estudies un territorio de ese entorno por los problemas que puedan surgir a nivel de desplazamientos o lo que sea, lo cual en muchos sentidos supone un determinismo a la hora de plantear tu proyecto de tesis, dónde vas a hacerla y qué vas a estudiar. Y sobre todo que lo que vamos a ver luego, que es la creación de tesis individualistas que no entran dentro de proyectos más amplios. De eso hablaremos ahora mismo. En otro sentido, lo que detectamos es que ya solo por los títulos de las tesis parecen tesis inabarcables, en sentido cronológico y en sentido espacial. O sea, normal es coger el territorio. Pues yo mismo soy un ejemplo. El territorio de la cuenca del Duero entre los siglos 5 y 10, pues eso es inmenso. Pero el problema es que sí que vemos que no tenemos las suficientes investigaciones concretas con la suficiente incorporación de datos como para poder plantear otro tipo de tesis mejor integradas dentro de un proyecto, más localizadas y que respondan a preguntas más concretas, que todavía nos queda ese camino por recorrer. En cuanto a las excesivamente técnicas, que es otra idea que saldrá, esperamos que salga también en el debate, es que detectamos que en la arqueología medieval estamos generando muchísima capacidad de análisis de registros, pero lo que no estamos generando son nuevos marcos teóricos en los que integrar esos registros, ni nuevas formas de plantear esos registros, pero en cambio nos estamos especializando mucho en la capacidad para hacer buenas lecturas de paramentos, para hacer buenos análisis de cerámica. Pero ese salto epistemológico de integrar eso en un discurso histórico, una interpretación histórica. Esto es un poco de lo que comentábamos ahora. Frente a esa sorpresa que nos llevamos en cuanto a tesis doctorales, el número de tesis doctorales que se están llevando a cabo, el número de proyectos y grupos de investigación que hay, vimos que no se correspondía. Otra cosa, por si acaso, voy a hacer un balón aquí. Los datos son los que hemos recogido son de momento no temporales, pero que bueno, que nos queda todavía mucho por indagar. Entonces también pedimos que si alguno sabe de proyectos que se estén llevando, es la dificultad de la información que decíamos antes, la dificultad de tenerlo todo registrado en un sitio que tú puedas acceder y saber que se está llevando a cabo. Todo esto tuvimos que hacerlo casi como una investigación de llamar a gente concreta hoy que se está moviendo en tu universidad. En fin, a lo que iba, que los proyectos de tesis doctorales, cuando analizamos el número, no se correspondía con un número amplio de grupos de investigación. Entonces, esto, la idea es que, es lo que comentaba de las tesis que se plantean de forma individual, de personas que no se integran dentro de proyectos de investigación más amplios, que integren esas tesis doctorales con una serie de preguntas, con una serie de interrogantes históricos que queramos resolver. Entonces, tenemos tesis que se hacen en un territorio muy concreto, de una forma muy concreta, y que por un lado no son recuperadas o no se integran dentro de algo más amplio, y segundo, la dificultad que a veces tenemos de integrarlas incluso en el circuito académico. Es un poco también lo que descubríamos con las tesis doctorales, pero este chico se está haciendo exactamente lo mismo que yo, pero no lo sabía, y la ha leído hace 3 años la tesis, y cómo no me he enterado. Entonces la dificultad que hay para, incluso en nuestro propio mundo, ya hablábamos y volvemos a hablar de ello, de la integración de la arqueología en la sociedad. Pero muchas veces también es difícil integrar la arqueología en la propia academia, de saber a dónde estamos yendo todos, qué estamos planteando entre todos. Y aquí es donde entra el tema de la introducción del debate científico y, como plantea Antonio Malpica, el debate también social. Planteamos que la arqueología medieval, que esto también se puede discutir, y como vimos ahí en la arqueología del paisaje, el medievalismo ha sido muy importante a la hora de configurar los paisajes actuales. Incluso podemos decir de forma de polémica que puede ser lo más importante, excepto el capitalismo, la importancia que tiene el capitalismo en la configuración de los paisajes actuales. Por esto solo queremos decir la importancia real que ha tenido la Edad Media, los procesos feudales, todo el proceso medieval en la configuración de los paisajes. Entonces, si ayer hablábamos que la arqueología del paisaje nos da una herramienta muy importante para conocer la realidad, si unimos la importancia que tiene la Edad Media, la importancia que tiene el estudio del paisaje, un palimpsesto de épocas, de distintos paisajes que se van amoldando y en el cual el medievalismo tiene su importancia, entonces lo tenemos todo para poder generar este debate social. Pero en cambio detectamos que no es así del todo y que es complicado, desde que no se están dando excesivos proyectos, no se están dando en cantidad proyectos desde la arqueología medieval, la arqueología altomedieval, para la introducción de los debates dentro de la sociedad. Esto lo planteo como discusión, porque a lo mejor es mentira, ojalá lo sea, y que si alguien plantea en el debate que sí que se están dando pasos, pero bueno, lo que entendemos es que todas las tesis doctorales, esto, no hay una integración en proyectos de patrimonio, por ejemplo, de por lo menos desde la academia y desde las universidades. Entonces, bueno. Y el otro que fuimos detectando fue el tema de los planes de estudio, cómo se está integrando la arqueología medieval en los planes de estudio. Aquí entendemos, o lo que analizamos, es que de 20 años para aquí se ha introducido ampliamente la arqueología medieval en los planes de estudio, pero en general se trata de asignaturas muy genéricas: arqueología medieval, introducción a la arqueología medieval, registro de la cultura material medieval, incluso en otras más amplias, un apartado de arqueología medieval. En general, no creemos que eso sea ni bueno ni malo, es la circunstancia que hay. Ahora, sí que hay un problema que está muy importante, y es que en los másteres de historia medieval hay una carencia muy importante de arqueología medieval, lo cual nos lleva a otro debate, que es la paradoja que tenemos. Además, siempre es una cosa que comento con los arqueólogos de época, sobre todo protohistóricas, de la cantidad de documentos que manejamos en la historia medieval y la incapacidad que tenemos, casi endémica, o de generar discursos con los dos tipos de materiales, con los documentos y con la arqueología. Y eso se demuestra, por ejemplo, aquí, que en la historia medieval la arqueología es algo todavía subalterno, y nosotros, por nuestra parte, los arqueólogos y arqueólogas, tratan los documentos como eso, otro, primero. Pero bueno, aquí yo creo que puede haber un debate interesante por las líneas que se pueden dar sobre esto, que luego plantearemos en los temas de debate, aquí en las problemáticas. Y podría empezar por ello. En cuanto a esta discusión de documentos y arqueología, pues se pueden plantear básicamente, o planteamos tres líneas. Una, la de separación radical, es decir, que cada uno vaya por su cuenta, que eso, digamos, que lo podemos detectar en la historiografía más clásica, en esta arqueología subalterna. Dos, la integración de esos dos registros, con todas las dificultades que eso tiene, y desde base, es decir, desde la base vamos a integrar esos dos registros. Ahora, la tercera vía, que puede ser, aunque no quería tampoco meterme y dar mi opinión, pero bueno, puede ser interesante, es la planteada por Ricardo Frankowitz, en el cual, de los dos registros, dada su dificultad, generen sus propios discursos, y luego en un momento en el cual los dos registros estén en igualdad de condiciones de generación de discursos históricos, planteen sus problemas, y a ver qué pasa ahí, qué contradicciones se generan. Otros debates que podemos tener, que se están dando en la arqueología medieval, es el propio tema de la terminología, que puede parecer un debate bizantino, pero no lo es. El llamarlo arqueología tardoantigua o arqueología medieval tiene detrás una implicación teórica a nivel de discurso histórico, de planteamiento de marcos teóricos muy importantes, porque lo que se plantea aquí básicamente es: sí, el Imperio Romano, la administración romana tiene continuidad a partir del siglo V hasta el VII, VIII, hasta donde queramos llevarlo, o la economía imperial romana tiene una estructuración tan grande que tenemos que empezar a hablar de otros términos. Tenemos que empezar a hablar de otro tipo de poblamiento, de otro tipo de administración, de otro tipo de planteamientos y de estratificación social, etc. Entonces, bueno, detrás de esta palabra se esconde bastante, aunque pueda parecer un debate muy interno, pero se está dando, es un debate fuerte. Otro debate fuerte es la cuestión étnica, y le he dado sin querer otra vez, el tema de la cuestión étnica. Y esto yo creo que puede ser un tema de debate bastante interesante, y es cómo se estudia la etnicidad en la arqueología. En este sentido, la arqueología medieval lo que se plantea es que, claro, en la época de las invasiones hay una serie de pueblos que llegan a Europa. Entonces, claro, desde un planteamiento normativista, estos pueblos tienen que dejar su registro material. Todos nosotros podemos detectar a estos pueblos. Entonces el debate es si realmente la etnicidad se plantea en estos términos en el registro material. En pocas palabras, si los visigodos pueden ser detectados a través de la materialidad. O la etnicidad es algo mucho más complejo. Bueno, pues este es un debate que está muy acalorado ahora mismo en la arqueología actual. Por otro lado, esto es una ciencia aplicada sobre todo en el tema específico de la bioarqueología. Ahora mismo se está entrando fuerte la bioarqueología en los estudios de la arqueología medieval y están replanteando totalmente algunas de las visiones que teníamos. Por ejemplo, la visión primitivista. Siempre hemos oído el tema este de la Edad Media como una edad oscura, como una edad en que las poblaciones eran muy pobres y no tenían que comer y siempre estaban dependientes de que si el clima... Bueno, pues la bioarqueología nos está, los estudios antropológicos, los estudios de isótopos, nos están demostrando que esto es más complejo, que no era tan así, que no hay que fiarse de esta visión primitivista, que el panorama es mucho más complejo. Esperamos que la ponencia pues vaya también pueda, la ponencia que hay de bioarqueología pues pueda dar este tipo de debates. El tema de la arqueología agraria, además en Santiago, pues qué mejor sitio para plantearlo, que fue uno de los pioneros a la hora de plantear la arqueología agraria de la Alta Edad Media en España. Y es el estudio ya no del monumento y del objeto como hacía la arqueología anteriormente, sino de esos otros espacios en los cuales hay tanta representación material o inmaterial como en el propio castillo o en el propio broche liriforme y en los espacios productivos. Entonces ahora sí que estamos empezando a comprender cómo estas sociedades estructuraba los espacios productivos a través, por ejemplo, del estudio de las terrazas o de la bioarqueología a través del estudio de la carpología, de las semillas, etc. También la arqueología agraria, lo que ha permitido entrar a la arqueología alto medieval, es una arqueología del campesinado, que es otra cosa de las que debemos plantear, que si la arqueología anteriormente medieval planteaba la historiografía en términos de estudio de las élites, que parecía que eran los que movían y los que podían ser estudiados, la materialidad está planteando la arqueología de esas otras sociedades y poblaciones. Está planteando una estratificación social. Está planteando cómo los grupos sociales se relacionan con su materialidad. La arqueología agraria es una de las que ha permitido eso. Y luego vamos al funerario y el poblamiento. En cuanto al poblamiento, es un debate muy fuerte que se está planteando ahora, que tuvimos ayer, por ejemplo, fue el tema de las aldeas. El descubrimiento de que el mundo medieval, el mundo feudal que se planteaba, la historiografía planteaba que a partir del siglo IX, siglo X, a partir del año 1000 como fecha paradigmática, se empezaba a crear el poblamiento medieval tal y como lo podemos entender, pero estamos descubriendo que no, que eso viene de mucho más atrás, que ya se estaba configurando mucho antes. En cuanto a procesos de feudalización, en cuanto a procesos políticos, se están replanteando nuevas cuestiones. Por ejemplo, el propio proceso de repoblación. La repoblación se planteaba que se hacía sobre espacios vacíos, pero no, estamos descubriendo que se hacía sobre espacios ya ocupados, que era una incorporación política violenta y forzada de algunas comunidades, en algunos casos, que estoy diciendo. Generalizo, que luego podemos matizar todo esto. Por otro lado, la incorporación de la Iglesia, en esta época, como elemento de la hegemonía cultural. Es el momento en que la Iglesia se convierte en concreto, la religión, la parte católica, se convierte en un aparato fundamental de la hegemonía cultural de los estados y de los poderes. La historiografía tradicional planteaba que estas comunidades eclesiásticas repoblaban, se construía una iglesia, el campesinado se concentraba en las iglesias. Pero estamos viendo que muchas iglesias se incorporan dentro de las propias comunidades campesinas. Entonces estamos viendo que la propia materialidad del registro arqueológico, el discurso histórico planteado desde la arqueología, está renovando estos discursos. Cuanto al mundo funerario, pues aquí tenemos, por ejemplo, el planteamiento de las necrópolis en roca. Son necrópolis que aparecen por todos los lados y que hasta ahora se había planteado que eran un fenómeno de la repoblación. Pero estamos viendo que eso no es así, y que ese fenómeno ritual, ese fenómeno cultural, se da en muchísimos contextos distintos y no solo en el de repoblación. Y el que planteaba Guillermo, que es uno de esos olvidados, que aquí, además, con la ausencia de la comunicación de Teresa, pues va a faltar, que es el mundo andalusí. Planteamos ayer de broma que la historiografía actual parece que todavía sigue entre moros y cristianos, y es la poca conexión que hay entre los estudios andalusíes y los estudios que se están produciendo en el norte de la península, y que es de verdad que es algo que tenemos que superar, y esperamos que esta mesa, pues que este tipo de mesas pueda solucionarlo. Entonces, bueno, en conclusión, que pensamos que hay mucha, lo que decimos, de mucha capacitación técnica. Hay una arqueología medieval que está huyendo, pero lo que está preparando sobre todo es, se está especificando mucho en el análisis técnico del registro material, que puede ser por su propia inmadurez, que necesitamos todavía un registro, una masa crítica de datos, etc. Pero lo que no vemos es que haya esos marcos teóricos y esas preguntas históricas que permitan que con la materialidad se haga discurso histórico. Luego el tema de la arqueología comercial como uno de los elementos que han podido producir esa revolución silenciosa. Las aldeas altomedievales eran desconocidas hasta que tuvo que venir la arqueología comercial a decirnos que ahí estaban, que había una materialidad que no estábamos viendo hasta entonces. En los últimos 20 años de destrucción del paisaje, de especulación, una paradoja es que la arqueología altomedieval ha podido generar esa masa crítica de datos. Entonces, todavía hay que incorporar esos datos, porque falta aquí lo de siempre, que es un discurso que habéis hecho siempre, arqueología, falta publicación, falta que lleguen las cosas. Bueno, pues es el momento también de que desde la propia investigación se fuerce y se reconozca esa carencia. Y como planteamiento de esta reunión, plantear nuevas reuniones. Pensamos que de verdad se necesita superar esa tendencia de las tesis individuales, de los grupos de investigación individuales, de esas personas individuales que están haciendo sus pinitos en cada sitio, para confluir, por lo menos en debates, no estamos diciendo tampoco en tendencias unitarias, en debates, que se conozca lo que se está haciendo, que no haya miedo al planteamiento de debates. Y por supuesto, que es algo que plantea ayer Felipe, pero que todavía no hemos planteado seriamente, es cómo nos vamos a enfrentar a este contexto, no de crisis, sino de brutales recortes a la economía. ¿Cómo los arqueólogos, investigadores, profesionales, académicos, nos vamos a enfrentar a esto? Entonces, esta no debería acabar así porque es un poco pesimista, pero habría que planteárselo. ¿Cómo nos vamos a enfrentar? ¿Qué mecanismos vamos a utilizar? Y aquí, por lanzar una polémica, yo últimamente lo que oigo mucho en los discursos es: ahora llevamos 20 años explotando el paisaje y hemos recuperado muchísimos datos, hay que incorporarlos, ahora nos toca pensarlos, debemos dejar de excavar. Y yo pienso que no, que eso sería una táctica defensiva de decir, bueno, no nos dan trabajo, pues vamos a quedarnos. No, no tenemos que dejar de excavar, no tenemos que dejar de hacer nuestro trabajo, no tenemos que cerrarnos en laboratorios, tenemos que salir afuera. Ahora, tenemos que generar alternativas, como decía ayer Jaime, porque la crisis está. La crisis no, los recortes brutales. Entonces hay que enfrentarse a ellos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Con esto, pues voy a llamar a la primera ponencia, que... Noemí.
Resolvemos incógnitas acerca de la evolución del medio y de las sociedades que lo habitaron, centrándonos principalmente en el periodo de interés de esta sesión. Las técnicas que utilizamos se basan en la detección de señales tanto geoquímicas como como bióticas que, por un lado, se producen y se registran en el medio. Trataremos tres casos, por ejemplo. Uno sería el diseño de metodología de evolución del bosque en norte de la península ibérica, según evolución de la edad de muerte y dieta de poblaciones humanas en las metrópolis gallegas, y el tercero, evolución del sector litoral asociada a explotación salinera. El primer caso de estudio se ha realizado a partir de datos geoquímicos y polínicos de cuatro turberas del norte de la península ibérica. A partir del análisis de la variación de diversos elementos metálicos y de su composición isotópica, podemos inferir el nivel de contaminación atmosférica que ha tenido lugar a lo largo del tiempo y a partir de ello cómo han variado la intensidad de las actividades mineralmetalúrgicas, ya que estas son las principales causantes de este tipo de contaminación. El realizar análisis polínicos sobre estos mismos registros nos permite ver en qué medida este tipo de actividades mineralmetalúrgicas afectan a la evolución de los bosques. En esta figura vemos marcado en amarillo el periodo de interés. Está marcado de entre 500 AD al 1500. Entonces, de lo más en naranja, tenemos marcados diversos indicadores de contaminación atmosférica metálica. De destacar que entre estos, valores altos indican mayor contaminación atmosférica metálica, mayor actividad mineralmetalúrgica, y valores bajos, pues menor actividad mineralogica. Sin embargo, siempre que veáis datos de isótopos, es al revés. Los valores bajos indican altos niveles de contaminación atmosférica metálica. Esto en un orden de que podáis interpretar estas gráficas. Lo más destacable de estos registros es que los máximos preindustriales de contaminación atmosférica metálica tienen lugar en periodo romano, en general, excepto para el caso de la turbera Q2O0, donde estos máximos se detectan en torno al año 1000 de nuestra era. En verde tenemos marcado sería un indicador de la evolución del bosque caducifolio, nivel de cobertura arbórea. Se ve que desde 1500, que es el primer momento en el que se detecta contaminación atmosférica metálica en el norte de la península ibérica, hay un acoplamiento entre el desarrollo de actividades mineralogicas y la deforestación del bosque, el descenso del bosque caducifolio. Sin embargo, en torno al siglo V, esta relación no es tan directa. Y en este momento, en torno al siglo V, como veis en este es un ejemplo, pero ocurre a nivel generalizado en el norte de Iberia. A partir de este momento se produce un descenso abrupto y sin retorno en el desarrollo del bosque caducifolio en el norte de la península ibérica. Y en los casos en los que se produce recuperación, vemos aquí una recuperación tardía del bosque, es debido a la repoblación forestal. Eucaliptos, pinos, los que incluso por aquí lo conocemos. Diferencias a nivel local en el registro de contaminación atmosférica en el norte de la península. Distinguimos tres fases fundamentales. Una de descenso progresivo de las actividades mineralmetalúrgicas, una segunda fase de actividad mínima baja y una tercera fase de reinicio progresivo de este tipo de actividades. Con respecto a las diferencias a nivel local, destacar que en los registros gallegos el descenso de las actividades mineralmetalúrgicas tras el periodo romano ocurre antes que en el resto del norte de la península, pero la recuperación también ocurre antes. Hay una diferenciación, pequeña diferenciación en los periodos. El segundo caso de ejemplo se realizó sobre huesos humanos en dos necrópolis y a partir del estudio paleodemográfico y de isótopos estables de carbono y nitrógeno. Se estudiaron dos necrópolis de dos yacimientos. Uno sería el yacimiento de Aranzada, que es un yacimiento que comprende de los siglos II al VI, y el otro, Ouvigo, comprendería de los siglos VIII al XI. Hablamos de esperanza de vida adulta porque no había infantes, con solo los que desarrollaron esperanza de vida. Decir que la esperanza de vida en adulta y avanzada es de las más altas de la península ibérica, pero en periodo tardorromano cae respecto al periodo romano. Y en Ouvigo, que ya estamos hablando de un yacimiento que es más tardío, también es baja. De hecho, es de las más bajas de la península ibérica. A nivel ibérico, decir que a pesar de que todavía hay muy pocas necrópolis estudiadas, hacen falta más estudios y más datos, parece que esta tendencia de descenso de la edad de muerte en periodo tardorromano es algo general, y sobre todo en núcleos rurales o aislados. Como dijimos, en los museos se realizó análisis de isótopos estables de carbono y nitrógeno. ¿Y para qué? Pues para detectar la dieta que tuvieron estos individuos. Los individuos de avanzada se caracterizan por tener una dieta muy heterogénea en relación con la de U vivo. Y hay diversidad de consumo vegetal. Sin embargo, en el periodo tardorromano se concentra más el consumo de recursos locales y la alimentación se basa fundamentalmente en pescado y viejo, que no se consideran, por decirlo de alguna manera, alimentos muy apetecibles. Es decir, hay una caída en la calidad de la dieta. En el yacimiento de Ouvigo, la ingesta se centra también en productos locales y no hay evidencias de plantas como el mijo, por decir, como había en Aranzada. Existen dos grupos diferenciados por consumo cárnico. Los de arriba son menos individuos y parece que tenían un mayor consumo de carne, y después había un mayor número de individuos que consumirían menos carne, lo cual nos puede estar hablando de diferencias sociales, de élites, y que habría una diferenciación social de estos individuos, ya que comer carne en teoría es bueno. El tercer caso de estudio se realizó sobre sedimentos de dos yacimientos que en su momento corresponderían a una zona litoral y que actualmente se sitúan en las calles Rosalía de Castro y Arenal en Vigo. Sobre estos sedimentos se realizó tanto el estudio geoquímico como el estudio paleontológico, y a partir de ello se obtuvo la siguiente reconstrucción cronoestratigráfica que abarcaría los últimos 4.000 años. Lo que vemos es que pasamos de un medio fundamentalmente marino y en torno al 3500 se produce un cambio a un medio más continentalizado. Lo más importante de esta secuencia para el periodo de interés y para el debate de esta sesión es que con el cambio de era entre los siglos 2 a.C. y 3 d.C. se produce la explotación de sal. Esta explotación salinera se considera que fue un motor muy importante en la actividad económica de la ciudad de Vigo, y de hecho gran parte de la línea de costa estaba ocupada por lo que era la estructura de esa línea. Sin embargo, entre los siglos 3 y 5 de nuestra era, la actividad salinera cesa y no será retomada. Hay un cambio en la explotación de los recursos marinos. Tras el colapso de la estructura de salina, el medio evoluciona a formaciones de marisma, y posteriormente se producen una serie de fases lunares que serán en las que en determinados periodos aparecen lagunes o pequeñas marismas también. Entonces, como conclusiones generales a partir de este tipo de información y para este periodo, decimos que los estudios paleoambientales son propuestas reales para entender la evolución de los procesos históricos y socioeconómicos. En periodo tardoantiguo y alto medieval se produce un descenso abrupto del bosque caducifolio que en muchos casos ya no se recuperará. Las actividades mineral-metalúrgicas están produciendo contaminación atmosférica, aunque en la mayoría de los casos son de menor intensidad de la que se producía en periodo romano. La población se alimenta fundamentalmente de recursos locales y se produce un descenso en la edad de muerte, y ocurre un cambio en la explotación de los recursos marinos importante. Bueno, nosotros, como veis, abordamos este tipo de incógnitas desde el punto de vista paleoambiental, pero nos gustaría saber vuestra opinión como expertos en el periodo, como arqueólogos, como historiadores, acerca de cómo interpretar en clave histórica todos estos cambios. Por eso os trasladamos las siguientes preguntas. ¿Se pueden interpretar las diferencias entre los registros de la contaminación atmosférica en distintas áreas del norte de Iberia como resultado de diferencias en la historia socioeconómica del periodo? ¿El fuerte descenso que se produce en el nivel de cobertura arbórea en el bosque caducifolio en antigüedad tardía es indicativo y que no está asociado a explotaciones mineras en principio? es indicativo de que en este periodo, a partir del siglo V, se produce un cambio en la explotación de los recursos forestales. ¿Hay evidencias de, tenéis evidencias de eso? ¿Hay alguna evidencia de que aumente la jerarquización de las sociedades progresivamente entre los siglos V al X? Y por último, ¿por qué cesa la explotación salinera y no sobre el tema de dicha actividad durante el periodo de la antigüedad? ¿Tenéis evidencia de que haya otras fuentes de sal más importantes? ¿Qué decís de eso? Bueno, ahora no podemos tratarlo, pero para la mesa redonda tenemos unas cuantas ideas para el debate. Muchas gracias.
Yo a la sala. Pues nada, Manel.
Ser breve porque obviamente tratar el tema de las tipologías de este tipo de estructuras nos llevaría mucho tiempo. Voy a marcar cuatro pautas y espero que después en el debate pues se puedan comentar. Bien, como se ha comentado antes, desde los 80 empieza este despegue de la investigación en arqueología medieval. No sé hasta qué punto se puede hablar de revolución silenciosa o no, sino simplemente subirse al carro de la investigación europea, que también estaba influyendo en este país. Y dentro de este ámbito entra el descubrimiento, el análisis, el estudio un tanto más detallado de este tipo de estructuras más o menos particulares. Eso es lo que hay que tratar de esta época. Hablo del momento, sobre todo, de las llamadas ahora migraciones bárbaras, ¿no? Desde las invasiones, se llaman las migraciones, hay connotaciones políticas al respecto, desde luego. Obviamente, en Europa, pues ya desde los, incluso antes, ¿no? Desde la Primera Guerra Mundial se empiezan a estudiar este tipo de yacimientos, pero es a partir de finales de los 70 y los 80 donde ya nos empiezan a aparecer unos trabajos de síntesis comparativos, como digo, sobre todo a nivel europeo, centro oriental, caso de Donat, aparte de la Galia, de Saint-Georges-Fassier, y posteriormente se van a ir incorporando nuevas investigaciones. Estas simplemente son unos casos ilustrativos en el caso concreto de España, pues bueno, tenemos unos primeros trabajos por parte de realizados en la Universidad del País Vasco y unos más recientes también de Vicente Escalera en la Comunidad de Madrid, que ya conoceréis. Transformación, decadencia de los modelos clásicos, en concreto en lo que respecta al urbanismo, por un lado, y por otro lado a las estructuras, las tipologías, la distribución de los asentamientos rurales. De nuevo, connotaciones políticas, ideológicas en esta interpretación de los fenómenos, a quien habla pues una crisis bastante evidente, con una decadencia de todo el sistema clásico, y los que pretenden ver, por una razón, desde mi punto de vista, unos síntomas de continuidad. Continuidad que tampoco habría que retrasar hasta esta época de las migraciones. Recientemente se está planteando un inicio del proceso ya en el siglo II. Por lo tanto, muy recientemente hubo un congreso en Cartagena que trató este tema y parece que hoy en día la visión va un poquito más por ese camino, ¿no? Un proceso más dilatado, ¿no? De la nube, ¿no? que dicen los franceses. Bien, independientemente de cuáles sean estos factores o cuál de ellos predomine por delante de otros, es evidente que en esta época empiezan a difundirse ciertos modelos de hábitat realizados a partir de estas estructuras perecederas, elementos vegetales, menos consistentes, adobes, etcétera, reutilizaciones, que desde luego existían en épocas anteriores. A la izquierda es un ejemplo de un poblado de época prehistórica, alrededor del segundo milenio, si no recuerdo mal, documentado en la Comunidad de Madrid, donde se ve este fondo de cabaña con una estructura portante a partir de palos fijados en el terreno, que, semejantes a los que documentaron. Y por supuesto, estructuras que se van repitiendo en los métodos de constructivos tradicionales. Esta es una foto del primer cuarto del siglo XX en Polonia, una cabaña documentada con las mismas estructuras que comentamos en época antigua y que se sigue utilizando hoy en día. Simplemente es un ejemplo ilustrativo. Como digo, no voy a entrar en las características, las tipologías de todo este tipo de estructuras, que son múltiples, hay diversidades, variaciones. Desde las muy pequeñas, 4 o 5 metros cuadrados, a casos como la Longhouse, una especie que pues, se ha interpretado más como una mansión señorial por sus dimensiones, por su calidad técnica. Esta foto que veis aquí es un yacimiento danés, simplemente es para ilustrar las dimensiones que pueden llegar a alcanzar este tipo de edificios perecederas, pero que no por ello no dejan de mostrar un cierto grado de complejidad estructural y sobre todo de dimensiones. Estos círculos que están ahí marcados son los agujeros de los postes que sustentan la estructura, pues nos damos hacemos una idea de la envergadura que abarcaría, ¿no? Al lado de estas estructuras básicamente realizadas a partir de materiales lignos, madera, conectadas con vegetales, hay que recordar también la utilización de estructuras precedentes, existentes en época romana, que se ha llamado las técnicas mixtas, ¿no? Utilizar el resto de los muros pues, como zócalos, donde después se van a levantar estas estructuras portantes en madera. Tanto uno como otro tipo, y tanto uno como otro tipo presentes en el ámbito rural y en el ámbito urbano, esto no es una cuestión de ir a buscar solamente las cabañas en el campo, sino que en la ciudad, ciudades de cierta consistencia, que pueden ser sedes episcopales, que pueden mostrar una actividad económica relevante, también incluyen este tipo de estructuras. Y como digo, en los dos casos, sean a partir de técnicas mixtas construidas totalmente con madera, elementos vegetales, la problemática de la arqueología, la invisibilidad de este tipo de estructuras. En un caso, el propio carácter perecedero, obviamente, de las estructuras, lo que implica a nivel de la práctica, en el día a día, una mayor atención a este tipo de fenómenos. Obviamente la práctica arqueológica de años atrás, en parte también hoy en día, ha marcado una tendencia a buscar la monumentalidad. Obviamente, lo que nos interesaba eran pues, las grandes villas, sus mosaicos, su estatuaria. Y, en cambio, los ámbitos rurales de estas mismas villas pues, pasaban desapercibidos. ¿No? Este finestre, sobre los 70, es cuando se empieza a investigar sobre este tema. Y en el caso de las estructuras más consistentes o que se insertan en este tipo de estructuras mixtas, con ladrillos, elementos reutilizados, es precisamente esta reutilización lo que provoca la dificultad de reconocerlas. Obviamente, si nos encontramos elementos de estatuaria que se incorporan en los muros o algún epígrafe, esto enseguida salta a la vista y cualquiera puede reconocerlos. Otra cosa es que esas mismas estructuras se hayan reutilizado en diversas épocas. Por lo tanto, no es un único momento constructivo, sino que perduran en el tiempo, incluso en edificios actuales todavía pueden observarse este tipo de elementos. Claro, este es el tipo de estructuras que se documentan. Obviamente hay que ir con mucho cuidado, con mucha atención, para, pues, vulgarmente, para no barrerlas. En otros casos, en el norte de Europa, sobre todo, es donde mejor se ha trabajado, por cuestiones de conservación, vinculadas al medio, etc., tenemos la oportunidad de descubrir estructuras o restos, vestigios más consistentes que nos pueden permitir una reconstrucción más detallada y un estudio más profundo. Un estudio más profundo a partir del cual identificar cada uno de estos elementos, cada una de estas estructuras, incorporarlas en una serie de modelos que luego nos permiten hacer una serie de reconstrucciones, algunas ciertas licencias, por qué no decirlo, como digo, tanto en medio rural como en el medio urbano. Esto es un ejemplo del foro romano, que lo iremos en sus elementos tan clásicos y todo tan depurado, pero que en época de arte medieval, pues no solo incluye estos elementos de hábitat, sino que lo que implica y lo que es más importante, a lo que voy, es no solamente una reconstrucción más o menos atractiva de este tipo de poblamiento, sino investigar cuáles son las relaciones entre los recursos, el hábitat, cuál es la caracterización de sus habitantes, qué tipo de relaciones mantienen entre ellos dentro del mismo yacimiento respecto a otros yacimientos del entorno y con las élites, obviamente. ¿Dónde tenemos a las élites antiguas, medievales? Esto es referido a lo que se comentaba sobre las comunidades campesinas, que nos han otorgado un cierto grado de, llamémosle, autonomía, mientras que otros continúan manteniendo la subordinación a este tipo de élites, obviamente que vivirían en la ciudad. Como digo, pues no se trata solo de documentar unas estructuras en sí mismas, sino de investigar las relaciones que tienen este hábitat con los modelos políticos, sociales y económicos del momento. Respecto al problema de la etnicidad, vamos a ver, muy brevemente, hay dos posturas al respecto. Los que quieren ver una manera de saber hacer tradicional, común, casi un conocimiento universal, que una vez se desploman, se transforman las estructuras del Imperio Romano, resurgen, de ahí el ejemplo que ponía de la época prehistórica, también prehistórica, por supuesto, y sin olvidar que este tipo de estructuras se producen también durante el Imperio Romano. No se trata de una desaparición absoluta, sino que se documentan antes, durante, en casos muy concretos, por lo que decía antes de posiblemente responsabilidad de la arqueología de buscar las zonas o sectores monumentales y no preocuparse de otras zonas, posiblemente estarían utilizados pues, en los sórreas, en almacenes, etc. Y aquellos que confían en poder detectar el componente étnico, cultural de este tipo de habitantes. Por lo tanto, es evidente que estas estructuras existen antes de la época de las migraciones, pero tienen un despunte, un despliegue importante, bien documentado, precisamente en esta época. O, dicho de otra manera, hay un despunte en época de las migraciones, pero no hay que olvidar que existen precedentemente. Ahí está la cuestión de las dos visiones, que es lo que habría que tratar. Por lo tanto, poblaciones autóctonas es un saber tradicional. ¿Hasta qué punto la aculturación que se le ha llamado de los pueblos bárbaros por parte de las estructuras, de los modelos, de las pautas de vida romanos puede afectar a la inversa? Es decir, este tipo de modelos de vida, de hábitat, etcétera, ¿hasta qué punto pueden influir en esas estructuras, poblaciones autóctonas de los romanos cuando han perdido digamos la amalgama ideológica y cultural que antes lo sustentaba? ver si pueden distinguirse los diferentes componentes étnicos en todas las partes del Imperio Romano. Y este respecto creo que es interesante, como perspectiva para la investigación actual, poder realizar una síntesis de todos estos casos que se han documentado a nivel regional, digo, en las zonas del centro, norte, este de Europa, en la parte de la Galia, todos estos yacimientos que están apareciendo ahora también en España, y crear un marco comparativo de en todos los sentidos, en el sentido estructural, en el sentido de la funcionalidad, porque ¿para qué? ¿Por qué hay una diversidad de estructuras? Sirven unas para almacenamiento, otras son dedicadas a la metalurgia, otras son solamente zonas de hábitat. Y a partir de este estudio sintético, pues intentar descubrir esa posible connotación étnica, cultural, desmentirla, en fin, lo que toque en su momento. Lo dejo aquí, no insisto más, como digo, son cuatro pautas muy, muy básicas. Insisto en el tema de la etnicidad porque me lo pidieron, que no era mi intención inicial, pero creo que también en relación con la cuestión de las necrópolis, obviamente es un debate vivo, virulento, ¿verdad?, entre las diferentes opiniones, y bueno, esperemos que en el debate pues nos animemos y a ver qué sucede. Bueno.
Está situado eso en una especie de de Escolofón, en la Sierra del Barranza, en una zona muy alta, de las más altas, 474 metros de altura. Y en esa situación no hay aldeas alrededor, no hay campos alrededor. Hay un pequeño camino que después profundizaré un poquito más, porque es la gran relevancia del camino del yacimiento. Y está cerca de las proximidades del río Coroño, y cerca de allí también tenemos una serie de petroglifos que fueron descubiertos recientemente, e incluso un castro, unos escasos metros. Bien, aquí tenemos la zona en teoría protegida, porque el yacimiento sí que está catalogado, debería estar protegido, cosa que, como sacamos ya con las fotos de tanto los animales, la gente haciendo pruebas y demás, no está protegido. De hecho, en la superficie está lleno de una especie de restos, huecos, de excavaciones ilegales, expoliación, pero está avanzado, parece que era una colección. ¿Qué hacemos el fin de semana? Vamos por allá al yacimiento de Vitres. Y la gente del pueblo, claro, Fuente Oral es una gran de lo que me serví, y me contaban eso, que a 2x3 iba allí gente y tiene materiales en casa y no sé qué. Bien, Vitres es un nombre que a mí me llamó desde un principio la atención, porque quise saber exactamente qué quería decir Vitres, de dónde viene ese nombre, cuando me quería enfrentar a la investigación de este yacimiento desde un principio. Entonces encontré varias opciones respecto a Vitres, y la primera referencia que tuve fue de un antiguo historiador, un canónico de la Catedral de Santiago del siglo XIX, que se llama López Ferreiro, y López Ferreiro decía que Vitres o Vidres, que podría venir del nombre romano, de origen romano, que sería Victor o Victis, y él sostenía una teoría de que allí había un antiguo yacimiento romano y justificaba el camino, o sea, antes os decía que pasa justo al lado del yacimiento, como una antigua calzada romana. Bien, aparte de eso tenemos también Vitres relacionado como Vicus, como poblado pequeño en latín. Vitre me apareció en un pequeño documento de principios del siglo XVIII, en una referencia de situación, con B y con dos T's, y podría significarle, o en latín, claro, Vitre es más brillante, o Vitre como título. Vitre también podría ser incluso británico, o sea, para que os hagáis una idea de la gran variedad de nombres. Y la única referencia que tenga toponímicamente similar es una pequeña parroquia que está situada en las proximidades de Santiago, con sellos grandes, que se llama San Juan de Vitres, que por desgracia apenas tenemos información que nos pueda relacionar con esta fortaleza. Bien, ¿qué he hecho? Como encontraba un yacimiento que no tenía nada investigado, no había nada investigado, salvo una experiencia de investigación reciente por el señor Manuel Lago, que tenemos el honor de estar aquí en la sala, pues no está realmente investigado. Hay unas escasas menciones, hay en López Ferreira y tal, pero no hay mención. Entonces, cuando te encuentres un yacimiento que no está mencionado nada, tienes que revisar todas las fuentes. Bien. Cuando quise revisar las fuentes, antes de todo, pues como arqueólogo, dije, ¿qué tipo de yacimiento es este? Bien, es un yacimiento que coincide con la definición de Quirós Castillo, de los castillos de segunda generación en el norte peninsular. Son castillos de reducido tamaño, se sitúan en zonas abruptas, sin núcleos poblacionales cerca. Son fortalezas que no son residencia señorial, sino que simplemente es como símbolo de control, de hegemonía, e incluso defensivo por parte de la monarquía. Y se daba pues, en zonas del Cantábrico, en Asturias, y bueno, que en teoría podría tener relación. Entonces empecé a revisar las fuentes, a ver qué podría darme pues, en torno a esa cronología, que sería pues, la Alta Edad Media. Y para mi sorpresa no encontré absolutamente ninguna referencia directa. Tenemos referencias posteriores en época moderna, a partir del siglo XV, más o menos, donde sí que aparece, pero como situación de límite parroquial. Entonces no me valía, no me da una justificación de por qué estaba Vitres, que no había hecho y qué función tenía ahí arriba. Revisé, pues, grandes... No, claro, la mayoría no sois de aquí de Galicia, pero para que os hagáis una idea, pues revisé fuentes tan importantes como el Tumbo de Tasio Soutos, el Pleito Tavera Fonseca, revisé la Historia Compostelana, revisé archivos parroquiales de Cesanos, revisé incluso posteriormente, cuando es en la época moderna, la época de la nobleza, a partir del siglo XIV, pues la administración por parte de la Casa de los Goyanes y demás, y nunca encontraba una referencia salvo como de limitación local. Bien, entonces, posterior a esto, como podemos ver, dije, bueno, pues entonces tenemos que partir de un análisis de lo que sería a lo largo de la edad media de este yacimiento. Entonces vamos a dividirlo entre alta, plena y baja edad media. Y vamos a intentar buscar en todas esas fuentes, en todos los canales, a ver en dónde puede coincidir. Vamos a intentar buscar su contexto, entonces, a ver si podemos darle respuesta. Entonces, una de las claves fue siempre ese, atender a las posesiones territoriales, jurisdiccionales, que en este caso sería parroquia, que empezaría ya desde la época de los huevos con posmacos. Posmacos, que ya lo tenemos en... desde el siglo VI, en el Concilio II de Braga, está justificado que pertenecía al arzobispado de Iria, y de Flavio, y que, por tanto, a pesar de que el dominio jurisdiccional, político, no era de ellos, pero sí era el religioso. Bien, entonces, a partir de este siglo, de la Alta Edad Media, la Iglesia poco a poco va adquiriendo posesiones en la zona del Barranza y de justo abajo, si veis ahí, Salinese, que sería la zona del Salés, que es muy importante, porque ya desde el siglo IX empieza a tener gran presencia debido a las salinas y otras fuentes. En la zona de Posmacos, que sería el Barranza, intenté también justificar, vamos a intentar justificar una medida económica por la que pueden estar ahí. Cosa que solo encontré una pequeña referencia hasta en el siglo IX, que fue un pequeño pleito entre una casa noble del sur de Galicia con el arzobispo de aquel momento sobre unas pesquerías en la zona de Posmacos. Eso quiere decir que sí que tenía referencia económica. Bien, analizando la Alta Edad Media, también pude ver que en aquella época tenemos el segundo ataque constatado por parte de piratas, normandos en este caso, que fue bastante bien defendido. Eso quiere decir que sí que había fortalezas en la zona y que sí que estaban defendidas. Bien, entonces ya tenía una pequeña referencia de que sí que había posesión e intereses militares. Poco a poco, a partir sobre todo del siglo XII, que es cuando se genera el cambio, digamos, de poblacional, antes toda la población se concentraba en el interior de Galicia, se empezó, pues, digamos de una forma no exagerada, pero sí que se volvió a tener importancia del litoral gallego. Pues, por ejemplo, el caso de Coruña y otras poblaciones que se volvió a reestructurar su funcionalidad. Y en este caso también ellos fueron, a partir del siglo XII, pues a sufrir eso. Esa época es un momento de grandes cambios en la zona. Entonces, para que me entendáis, empieza la nobleza de allí, ya en el siglo X ya empiezan a tener problemas, porque la nobleza empieza a quererse hacer un hueco en las posesiones de allí, ya no solo va a estar la iglesia y la monarquía, y la monarquía poco a poco va cediendo en poder en favor de la iglesia, le va cediendo para que ellos a cambio se encarguen de defender la cosa, pues, por el motivo que sea, creen que es más óptimo cederle esa competencia a la iglesia. Bien, en esta cesión de competencias, que se produce a partir del siglo XII, también se reestructura económicamente. De ahí que podríamos tener un poco de relevancia con respecto a la villa de Noia, que es la que os mencioné antes, que está justo en el norte de Posmacos, de allí, que es una villa pues, bastante importante para la sede compostelar. Bien, a partir del siglo XII, y entrando ya digamos, en la plena Edad Media, pero ya cara a la cuarta, cara a la baja, vuelve a haber otro cambio. Bien, la iglesia vuelve a ceder sus posesiones. En este caso, en favor de una especie de tenencias que se irán porteño, en favor de pequeños nobles, grupos que se irán haciendo más fuertes, que vendrán sobre todo desde pues, la zona de la Casa de Goyanes y la zona de Riacho, que tiene gran relevancia el castillo que está allí, Castillo Lugo, que vais a visitar este fin de semana, por cierto. ¿Qué podría ser en el siglo XIV y XV? Bueno, la revuelta invadina nos informa de que estos nobles hacían pequeñas... de forma ilegal, pues abusaban bastante del pueblo. Robaban, expoliaban y tenían pequeñas fortalezas, como el caso del castillo de Outes, donde se refugiaban tras hacer esas pequeñas picarescas. Tras eso, podíamos pensar, bueno, pues Vítor podría coincidir en eso. Pero sin embargo, cuando es esa época, suele haber referencias documentales que nos indican, pues sí, aquí está el castillo, fue utilizado y fue destruido, porque aparecen ante todas las consecuencias, no tenemos ningún tipo de referencia a ese respecto. Por lo tanto, es un gran silencio continuado y que todo se basa en teorías, que la arqueología, sin embargo, nos va a ayudar un poco. Bien, este es un pequeño grabado que se sitúa en la parte superior, que es una cruz de divulgación parroquial que nos apoyaría en la visión de que Vitre siempre estuvo en una intersección entre diferentes parroquias y dominios señoriales jurisdiccionales. Estas son las vistas, porque quiero recalcar una cosa. Desde muy temprano, desde el siglo 9-10, posesiones en las islas, de diferentes islas en toda la ría de Arousa, desde la isla de Ons, Sálvora, la propia Arousa, pertenecieron ya antes que la propia jurisdicción a la diócesis compostelana. Aquí tenemos más vistas, o sea, es espléndido. La situación está para ver toda la isla de Arousa, sabes, no olvida de él, se ve perfectamente. Llega hasta puedes ver desde Castilla, que es la parte del sur. Ahí estamos para ver si es una persona. Vale, acabo aquí. Ahora Vitre es el camino. Creo que el camino siempre pasa justo al lado de Vitre, y creo que se debe referenciar en casi todo momento la funcionalidad de Vitre con ese camino. Porque ya desde la Edad Media, documentados, por ejemplo, desde la existencia de camino desde el siglo XV, por parte de investigadores como Ferreira, de Sanfredo, justifican que ya desde ahí había gran utilización. Y aún desde hace muy poco, por fuente oral, sabíamos que estaba ahí. Bien, en la calzada, López Ferrer decía que era romana, y sin embargo, en contrastación con otras vías que teoría tienen características no medievales o romanas, las contrasté, y el tramo que mejor queda, que sería este de aquí, después creo que tengo otra foto, parece más medieval por el tipo de forma que de otra cosa. Aparte está muy empinado. Ahí tenemos la destrucción de la calzada en la parte inferior, y desde aquí tenéis una panorámica de la S de la donde mejor queda. Bien, los restos arqueológicos nos han servido. Yo, por desgracia, pues como soy todavía muy joven, no puedo realizar una excavación, pero sí que puedo visitar el yacimiento, y he tenido la suerte, como os dije antes, de que la gente expoliaba, pero después me cedió el material, porque es como mi familia es de ese pueblo, pues acabas conociendo a todo el mundo. Y vas hablando y le dices, oye, pero me llevas hasta allí. Me dices, ¿dónde quitaste esto? Bueno, esto me llevo, claro, me llevo cerrado de allí. ¿Dónde quitaste esto? Pues lo quité de aquí, muy bien. Y resulta que, para mi desgracia, hasta mi padre había excavado cuando era niño. Y me decía, encontramos puntas de flecha. Y yo, la madre que te parió. Para que veáis, por ejemplo, esto es una foto que hice una vez excavando. Los animales, pues claro, las madrigueras, excavan tal. Y te sacan todo para afuera. Lo ves y claro, ilegalmente no puedo coger. Tengo que dejar que es esto. Es muy triste. Y ahí tenemos pues distintos materiales líticos que fueron trabajados y que están por ahí. Bien, esto es un pequeño cómic que hice de las visitas para que sepáis lo que vienen siendo las estructuras que se mantienen en pie. Lo que está entre puntos intermedios, en la parte de la izquierda de ahí, bien, ese terraplén es artificial. O sea, lo construyeron ellos a base de echar tierra y demás. Y justo hay una pequeña línea entre esas dos grandes rocas que es continua, porque se ve todavía la estructura del muro que lo levantaron y se mantiene ahí. Después tenemos ahí la parte de una puerta, que veremos ahí, que sería la primera. Ahí abajo hay un grabado, es una especie de O abierta. Seguiría subiendo, tendríamos una primera muralla bastante gorda. Subiríamos encima, ahí están las famosas fotos de los rebates de las torres, y abajo hay una especie de muro que rodea, que todavía está presente en nuestros días. Claro, todo esto lleno de vegetación y cada dos por tres destrozado. Para las motos está muy bien. Ahí tenéis la base que vendría siendo una de las entradas, uno de los rebates, bueno, son dos en realidad, para levantar. Ahí está, no sé si se ve bastante bien ahí, pero empieza desde aquí, desde la derecha, es el cierre de un muro que está dividido en tres secciones, que serían sillar, como una especie de relleno irregular, y otra vez sillar. Se amolda continuamente al terreno para hacer esto. Aquí tenemos otra imagen de la parte de sillar exterior de ese muro. Aquí tenemos el muro que es entre las dos rocas para linear otro de los sillares de, bueno, otra de las partes de ahí. Y por último, quería hacer la conclusión. que sería la cerámica que tuve la ventaja de poder estudiar. Nos da la principal pista de qué puede ser. Veamos, por desgracia todos son fragmentos rotos que hay ahí. Vale, tenemos este borde oblicuo que estaría situado, cerámica común por supuesto toda, sería entre los siglos 10 y 15, borde horizontal entre los siglos 10 y 15 también, es muy genérico. Pero tenemos aquí este capullo de aquí, el tercero, que es un borde de pestaña propio de los siglos 14 y 15, que ya nos da una pista bastante clara de por dónde podría ir el yacimiento. Después tenemos aquí fragmentos de cuerpo que solo podemos decir que tenía una decoración cardial, vale, y plástica. Y después las bases planas, pero las bases planas no dice nada, porque aquí en el norte no sé, son todas planas, o sea, así de claro. Pero aparece otro pequeño fragmento, que es el número 9, que es un fragmento de asa en cinta de Harold, que nos indica que sería entre los siglos aproximadamente 11 al 13. Y en el borde de pestaña hay ejemplos de hasta el 13. Por eso yo creo que este yacimiento, aunque no sepamos ahora mismo en dónde podríamos situarlo exactamente, sí podemos confirmar que es medieval por fin, porque ya tenemos evidencias materiales que nos lo dicen, y que, en mi opinión, estaría situado en torno al 14. La investigación debe ser continuada, protegido el yacimiento y seguir avanzando para poder saber un poco más de esta historia que, en general, en Galicia, esta época está muy abandonada. Y eso es todo. Y gracias por vuestro tiempo.
Buenos días. El estudio que yo voy a presentar parte del análisis, un análisis territorial de las tumbas excavadas en roca y el poblamiento asociado a este fenómeno funerario en una zona concreta, un área comarcal al suroeste de San Luis. El trabajo se enmarca en el proyecto que realizamos para el trabajo de grado en la Universidad de San Luis. Bien, en cuanto al objeto de estudio, los grupos rupestres ya lo di antes Carlos. Se trata de un fenómeno muy disperso geográficamente y con un abanico cronológico que se suele considerar entre los siglos 5 y 12 y que se asocia tanto a poblaciones cristianas como musulmanas y judías. Se trata, por tanto, de un fenómeno que es imposible explicar en conjunto y, por lo tanto, lo que tenemos que establecer es categorías, tratar de diferenciar las dinámicas históricas y los procesos a los que hacen referencia. En este sentido, en fecha muy reciente, Iñaki Martín Viso ha establecido una división de los cementerios con tumbas rupestres de las necrópolis, una división en tres tipos, atendiendo a la organización espacial que se aprecia en estas zonas. Sería, por un lado, tenemos las imágenes que he traído en la parte inferior, tumbas aisladas o en pequeños grupos. En segundo lugar, estarían las necrópolis desordenadas, que denomina aquellos cementerios que siguen el mismo patrón espacial, pero con un mayor número de tumbas. Y por último, los cementerios con tumbas alineadas y agrupadas. Estas categorías son importantes porque hacen referencia a distintos tipos de iniciativas a la hora de estructurar, de organizar y de gestionar el territorio. Los dos primeros tipos, las tumbas aisladas y las necrópolis desordenadas, harían referencia a una organización del territorio desde iniciativas campesinas, desde iniciativas de grupos familiares, familiares o familiares, en función del número de tumbas que se encuentran en cada yacimiento. Mientras que las necrópolis de tumbas agrupadas y alineadas, que son las que tenemos en las imágenes superiores, varios ejemplos, organizadas, vinculadas a algún lugar de culto, o en el caso de Trevejo a un castillo, haría referencia a la presencia de jerarquías, de algún tipo de poder. Por lo tanto, en el que los campesinos no gozan de esa iniciativa para estructurar el territorio. Bien, el ámbito de estudio, como decíamos, es una región al sudoeste de Salamanca, en el campo de Ciudad Rodrigo, limitando al oeste con Portugal y al sur con la provincia de Cáceres. Desde un punto de vista de relieve, se trata de una zona relativamente quebrada, más ondulada, en dirección norte hacia el sur, se sitúa la Sierra de Gata. Es una zona que aparece cubierta por una densa vegetación, masas forestales al sur y el resto son zonas adensadas de pastos. Los organizadores me insistieron que hiciera hincapié en las condiciones en las que se desarrolló la prospección, las problemáticas de la prospección, y en ese sentido hay que decir que la presencia de esta densa cobertura vegetal dificulta mucho las tareas de detección tanto de las tumbas en sí, de las estructuras funerarias, como de los restos materiales asociados en superficie. En cuanto a la red hidrográfica, hidrológica, existen dos ríos de cierto caudal, el Ávila y el río de la Zaba, y el resto del territorio parece que cobra gran importancia la red secundaria y terciaria, arroyos que en ocasiones portan grandes caudales. Aquí he traído varias imágenes de estas condiciones que nos encontramos durante el desarrollo de la prospección de todo este territorio. Es un territorio de más de 600 kilómetros cuadrados. Y los trabajos se organizaron en 36 jornadas de campo. Como vemos, son zonas onduladas, con relieve granítico muy importante, evidentemente por las estructuras funerarias que aparecen siempre excavadas en granito. Y como decimos, zonas de pastos, en ocasiones abandonadas estas explotaciones, de forma que crece vegetación de areal y monte bajo. Bien, el resultado de las tareas de prospección fue la detección de un total de 28 yacimientos, entre yacimientos y hallazgos aislados o descontextualizados. Como vemos, no sé si se aprecia muy bien, sí, más o menos en el plano. La distribución es bastante irregular, se concentran casi todos los yacimientos en la franja oeste de la zona estudiada, cerca de la frontera con Portugal, mientras que existen vacíos que se observan en la zona central, al noroeste y al noreste sobre todo, por la presencia de la cuenca sedimentaria, la prolongación de la fosa del Cerro Rodrigo, que dentro de una zona de mayor potencialidad agrícola, frente a la mayor presencia de pastos de potencialidad ganadera en el resto del territorio. Y evidentemente en estas zonas sedimentarias la ausencia de afloramientos graníticos condiciona evidentemente la presencia de tumbas excavadas en la roca. Eso desde un punto de vista natural, pero existen otras zonas en las que este vacío de tumbas excavadas en la roca es más difícil de explicar, ya que estas zonas presentan los mismos condicionantes naturales, geológicos y físicos, pero el resto del territorio sin embargo no aparece, por lo tanto quizás haya que recurrir a la propia dinámica histórica. Bien, las tareas de catalogación se centraron en la plasmación, evidentemente, sobre el plano, de forma lo más precisa posible, de la ubicación concreta de las tumbas. Su clasificación tipológica, que ese es otro tema interesante de debate, por cuanto que los estudios de tumbas excavadas en la roca se han centrado bastante tradicionalmente en los intentos de hacer clasificaciones cronotipológicas. Bien, en el estado actual de la investigación consideramos que en este tipo de yacimientos, de tumbas aisladas, de tumbas dispersas, no se pueden extraer realmente datos de tipo cronológico a partir de las tipologías. Aún así, hemos realizado esta clasificación como ejercicio arqueográfico necesario y si en un futuro se puede extraer información relevante a partir de ellos. En principio, señalar que las formas, los tipos predominantes son los antropomorfos frente a los no antropomorfos, como sucede en otros estudios realizados, tanto en la provincia de Salamanca, Cáceres, la zona de Ribacoa, bien estudiada por Martín Piso, y otras zonas de Portugal. En cuanto a los contextos cerámicos, se trata de dispersiones de superficie muy modestas, en general de menos de media hectárea, compuestas por cerámica a torno, producciones comunes, con desplazantes de mica y cuarzo, cocciones reductoras o mixtas. En general se podría considerar que poco expresivos, sin embargo existen una serie de datos que consideramos importantes. En la imagen de la izquierda, la segunda pieza en la fila de arriba a la izquierda, se trata de una pieza de tonalidades grisáceas, de pastas depuradas, que se podría asimilar a las producciones hispano-visigodas, por lo tanto ahí nos podría dar una pista cronológica bastante importante. Y otro dato importante, que se suele repetir además en muchas otras zonas en las que aparecen este tipo de yacimientos con tumbas excavadas en roca, es la asociación con materiales de tradición tardorromana, en este caso tégula y fragmentos de Doria. La presencia de estos materiales, junto con la ausencia de otra serie de elementos de filiación romana, como podría ser sigilata, epigrafía, etc., nos puede indicar unas cronologías post-romanas entre los siglos 6 y 8 aproximadamente. Bien, uno de los principales factores que hemos considerado en nuestro estudio es la existencia de una serie de pautas de emplazamiento recurrentes en la mayor parte de los yacimientos que hemos analizado. Estas pautas, en cuanto a al emplazamiento de las tumbas en el paisaje, cómo se relacionan con el paisaje, con el entorno, son básicamente la asociación a zonas de navas, pequeños vallejos, en Portugal se denominan ribeiras, en los que ahí existen pastos muy fértiles y que están surcadas por arroyos estacionales que llegan a secarse en verano. Dentro de estos ámbitos restringidos, aquí vemos este vallejo con dirección suroeste-noreste, dentro de estos ámbitos las tumbas se alejan ligeramente del cauce, del lecho de los arroyos, y se elevan de forma que disponen de un relativo control visual de estas unidades geográficas concretas. Es decir, no son visibilidades a gran distancia, pero sí en un ámbito local de todas estas unidades que constituirían, a nuestro modo de ver, las unidades productivas, los ámbitos económicos de aprovechamiento de los grupos que ocupaban ese espacio también. Los puntos rojos corresponden a las tumbas, las zonas rayadas a la aparición de materiales en superficie. Tenemos varios ejemplos, los voy a pasar rápido, se puede apreciar lo mismo, vemos en la parte inferior derecha de la imagen esta aparición de pastos, de zonas que hoy en día constituyen todavía pastos fértiles. Esta dispersión de materiales y siempre en las tumbas dispersas, no formando concentraciones, no formando grupos organizados, sino dispersas por el paisaje. Más ejemplos, en la Medilla, la Alameda de Cardón, Navarro. Y aquí he traído varias imágenes, varias fotografías para que se aprecie visualmente este tipo de emplazamientos. Zonas de pastos, de relieve suavemente ondulado y desde el emplazamiento de las propias tumbas, cómo se controla estos valles, estas navas, estos vallejos. En cuanto a los modelos de poblamiento, he traído aquí un plano en el que se plasma la ubicación tanto de los yacimientos con tumbas excavadas en roca resultantes de nuestra prospección, como los yacimientos catalogados en el inventario arqueológico con cronologías tardorromanas y automedievales. En primer lugar, vemos cómo en azul los yacimientos tardorromanos se corresponden tanto con los castros que hay en la zona, que son tres castros, y luego asentamientos de tipo villae o asentamientos rurales de menor entidad que se asocian con zonas de aprovechamiento agrícola con la cuenca sedimentaria. Sin embargo, frente a este modelo de ocupación, modelo de poblamiento de época romana, vemos como las tumbas eluden estas zonas, se concentran más al oeste, y consideramos que esto tiene que responder a una ruptura clara del modelo socioeconómico. Es decir, estamos viendo como zonas que en época romana no se estaban ocupando, no se estaban explotando, y de repente hay una explosión en época post-romana, en época tardo antiguo, una explosión de yacimientos, que como hemos visto a partir de los materiales y de las propias tumbas, del número de tumbas, que nunca superan la decena en los yacimientos que hemos localizado. Se trataría de yacimientos modestos, tipo granja quizás, o agrupaciones de cabañas, en los que vivirían grupos familiares o suprafamiliares. Y a partir del emplazamiento, evidentemente, tendría que tratarse de una forma de vida ganadera, pastoril. Respecto a los yacimientos altomedievales, tampoco vemos asociaciones claras. Y en este marco consideramos que es presumible establecer un panorama según el cual estas tumbas excavadas en la roca comenzarían en época postromana, a partir del siglo VI aproximadamente, en el marco de las estructuras territoriales fragmentadas de las que habla Gil Escalera en varios estudios. Un periodo de uso a lo largo de los siglos 6-8 aproximadamente, y un fin que podría tener lugar a medida que se implementaba el modelo de organización territorial aldeana. Es decir, la lógica territorial aldeana es incompatible con esta estructura de poblamiento que estamos viendo asociada a las tumbas excavadas en roca. Y por lo tanto, y este es un tema también polémico en nuestro modo de ver, el poblamiento aldeano, altomedieval, y el poblamiento que marcan las tumbas excavadas en la roca, estos pequeños yacimientos, no serían contemporáneos, serían fases distintas en la evolución del poblamiento. Y ya para terminar, me gustaría hacer referencia a una vía de investigación relativamente reciente que vincula a los sepulcros rupestres, todas las tumbas excavadas en la roca y la memoria social. Se trata de unos estudios, sobre todo realizados por Daniela y Ortega en la zona de Aragón y por Martín Cristo en Ribacoa, en Portugal. Estas teorías hacen referencia precisamente a estas pautas recurrentes en el emplazamiento de las tumbas que se conectan con las zonas de mayor fertilidad, con las zonas más fértiles. En un contexto paleoambiental, paleoclimático, que antes hablaron las compañeras, quizás en época tardoantigua, como reflejan varios estudios, que podría ser más árido y frío, esto pudo provocar un contexto en el cual los pastos más fértiles escaseaban, es decir, se produce la desecación de zonas de pastos y de forma que estos pastos fértiles que perviven se convierten en recursos críticos para la supervivencia de la cabaña ganadera y por lo tanto de los propios grupos pastoriles, de composición que podría ser familiar o suprafamiliar. Bien, en estos contextos, una vía de investigación es que se utilizaran los enterramientos como un modo, como un mecanismo para vincular a los grupos, a un determinado grupo con un determinado territorio. Estos territorios serían estas zonas restringidas de las que hablábamos, estas navas, estos vallejos muy restringidos. De forma que así se reforzaba la identidad de la comunidad y, como decimos, su asignación a un determinado territorio, recurriendo a la memoria social de los ancestros, que de esta forma se convierten en garantes de la propiedad de un territorio, de forma que las tumbas se convierten en hitos, en marcadores territoriales, y en palabras de Carlos Lallena y Julián Ortega, podría tratarse de monumentos campesinos. Y con esto, finalizamos.
Ahora ya estáis más con el tiempo, y me disculpo personalmente y pongo mi cabeza a disposición de la organización. Quedan dos ponentes todavía, pero vamos a tomarnos 5 minutos de descanso para respirar un poco de aire puro y luego ya hacemos las dos ponencias y enlazamos directamente con el debate. Disculpadme personalmente y bueno.